Un corazón sincero, una mano hábil. Queremos hablar sobre la vida interior, la vida secreta del discípulo de Jesucristo. Y quiero que abren en sus Biblias en el Salmo 78, versículo 72. Esto es un salmo bastante largo sobre la historia de Israel. Y termina hablando del rey David. Y en el último versículo de este Salmo 78 dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Otra traducción dice que los pastoreó conforme a su corazón sincero y les guió a través de una mano hábil, que nos habla, por un lado, de la parte interior de su vida, su corazón, y después nos habla de su habilidad, su destreza en su liderazgo. Así es algo que tenemos en la vida de David, y son las cosas que lo hizo un buen líder y también un buen discípulo en un sentido. La verdad es que mucha de nuestra vida cristiana se vive en público. Estamos juntos en la iglesia, en el culto, en las alabanzas, en el grupo pequeño, en algún servicio para limpiar el templo o servir de alguna manera, y rodeado con gente que nos ven. Y bueno, esto nos afecta. Tal vez pensamos y decimos que no nos debe afectar, pero nos afecta igual. Por eso la gente se pone tan nerviosa cuando están siendo filmados, porque ahí ni saben quién está mirando o quién va a mirar. Si no nos afectara para nada, ¿qué piensan? Ningún ser humano nunca nos molestaría ser filmado o grabado. Pero el hecho es que no lo podemos no pensar. Y es más, no es que no lo debemos pensar. Pero debemos también tener una preferencia para qué piense Dios de mí, por encima de qué piensen las personas. Y hoy vamos a mirar a través de la Biblia una distinción básica que Dios hace entre la vida pública y la vida privada. Entre lo que las personas ven en nosotros y lo que Dios ve. Entre la nuestra vida que está en la calle y en la iglesia y en la multitud, y nuestra vida en el lugar secreto, en el aposento, en nuestra casa cuando no hay nadie, y en la privacidad también de nuestra propia mente. Quiero que miren conmigo ahora al principio de la Biblia y que pensemos un momento en Génesis capítulo 1 y 2. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 1? Bueno, Dios creó los cielos y la tierra. Y nos habla de todo un proceso. Día tras día, 6 días estaba creando los cielos y la tierra. La luz, la tierra, los cielos, la hierba verde, las lumbreras, seres vivientes, los aves. Y al final, al ser humano, al hombre, al hombre y la mujer. ¿En qué día? El sexto día. Entonces, ¿cuál fue el primer día después, es decir, el primer día entero del hombre en la tierra? Era un día de descanso. Pero recién llega con energía, tal vez con alguna idea, con ganas, y se levanta esta mañana y dice: ¡y bueno, Señor! Sí, así te llamas, te puedes llamar Señor, sí, o bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Nada, ¿cómo que nada? Ya hice todo. Esto es un día de reposo, pero no estoy cansado, no importa. Es un día de no hacer nada más que admirar lo que yo he hecho. Es un día de reposo. Entonces vemos aquí también, desde el principio, que Dios ponía una énfasis y una prioridad en reposar y recién después trabajar. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos, trabajamos hasta que caemos muertos y ahí descansamos. Pero vemos aquí un énfasis primero en el corazón, en la reflexión, en la profundidad, sin tanto ruido y actividad, y después, en base de esta quietud, salir y trabajar. Entonces, el próximo día, Dios le dio tareas para hacer, para nombrar los animales y cuidar el jardín, el huerto, etcétera, etcétera. Pero el primer día entero era un día de reposo, un tiempo de parar, reflexionar, admirar a Dios, tener comunión con Dios, pero no de llenarse la vida con trabajos. Así que Dios desde el principio puso un énfasis sobre el corazón. ¿Dónde está el énfasis en tu vida? ¿Más en lo que tus manos pueden hacer, trabajar, trabajar para el Señor, la obra? ¿O estás sobre una base primero de reposar en el Señor, de descansar en Él? ¿Has aprendido a reposar en Dios? Vamos a la vida de Jesucristo. Ya lo vimos en el Salmo que leímos al principio, Salmo 78, porque dice, en primer lugar los guió con un corazón sincero. Primero el corazón, después dice, los lideró con una mano hábil. Primero el corazón, después la mano. Primero la quietud, en segundo lugar el trabajo. En Mateo 6, Cristo nos habla en el Sermón del Monte. En Mateo 5, 6 y 7, es la gran enseñanza sobre el discipulado, qué significa ser un discípulo de Jesucristo, la vida cristiana. Y en medio de esto, en capítulo 6, hay 18 versículos que nos presentan tres situaciones, de orar, de dar y de ayunar, y cómo uno lo debe hacer. Y hay un aspecto principalmente que está enfatizado aquí. Y él dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice, cuando des la limosna, cuando ores, escuchen esto, versículo 6, en cuanto a la oración, mas tú cuando ores, no dice si ores. Obviamente él presupone que vamos a orar como un discípulo de Jesucristo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Vos tenéis un lugar secreto? ¿O se ha destrozado, desplazado por tantas actividades? Sí, porque yo estoy sirviendo al Señor y tengo que estar allí a esta hora y no. Y bueno, yo voy a orar en el camino. O una vez pregunté a alguien que estaba en muchas reuniones, ya un líder, un orador, y le pregunté, ¿qué haces para tu tiempo a solos con el Señor? Y bueno, lo hago en la primera parte de los cultos cuando están todos cantando, y yo ahí me pongo en comunión con el Señor. Y yo pensaba, qué interesante. Pero no sería bueno también hacer lo que dice aquí. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. De buscar tener una parte de tu vida que es desconocido por los demás y que es buena. ¿Viste? Nuestra tendencia es poner todo lo lindo en la vidriera y todo lo feo detrás del mostrador. Hola, ¿cómo estás? Oh, muy bien, bárbaro. ¿Querés ser un discípulo de Jesucristo? Claro que sí, estoy aquí en la iglesia y canto, y cuando dicen saltar, yo salto más alto que los demás, y aplaudo, y sé las canciones, etcétera, etcétera, y tengo mi corbata y saco, etcétera, y muy bien. ¿Y en tu vida secreta? Pudredumbre, lujuria, mirar videos pornográficas, tal vez usar cuando uno está enojado en el tránsito, usar una mala palabra, criticar a los demás, chisme, etcétera, etcétera. Esto todo detrás del mostrador. Bueno, esto es el cuadro del fariseo, ¿no? Que limpian la parte afuera del vaso y adentro es pudredumbre. Cristo dice, lo tenemos que hacer al revés. Lo que uno quiere esconder, lo malo, hay que confesarlo, traerlo a la luz. Y lo que uno quiere mostrar, y que la gente dice, oh, qué buen cristiano es, esto debes aprender a esconder detrás del mostrador. Porque algún día el Señor va a sacar todo lo secreto y lo va a publicar a los cuatro vientos. Y dice, en este día las personas favorecidas van a ser las personas que han escondido solamente cosas buenas en su vida secreta. Y todo lo demás ya han confesado, entonces no hay que publicarlo. Mas tú cuando vas a dar a otras personas, cuando ores y cuando ayunes y cualquier otra cosa que es una expresión de tu cristianismo en tu vida personal, no traerlo delante de la gente en lo posible. Obviamente, la gente que vive contigo, no es que uno puede ser un agente totalmente secreto, ¿no? Pero no está hablando tanto de esto, sino en cuanto a la intención de tu corazón. Que tu intención es hacerlo para Dios y no hacerlo para las personas. Y Dios dice, vas a tener gran galardón en los cielos. Así que vemos aquí también una énfasis sobre lo invisible la parte invisible y secreta de nuestras vidas, por encima de la parte visible o pública de nuestras vidas. Primero el corazón, después la mano. Primero la parte que nadie ve, solamente Dios. Después lo que los demás pueden ver. Bueno, terminando el Sermón del Monte también. Den vuelta la hoja a Mateo 7, 24 a 29. Historia, parábola tan conocido que hay canciones sobre esto, edifica tu casa sobre la roca, etcétera, etcétera. Y esto, vemos aquí dos aspectos. Vemos una casa y vemos un fundamento. Es sencillo. Y hay un orden aquí. No dice, bueno, hacer tu casa y después hacer un fundamento. Una casa es algo muy pesado. Es muy difícil levantar una casa sin romperlo para poner el fundamento. Entonces, en primer lugar, empezamos con el fundamento. Después, arriba del fundamento, hacemos la casa. Cuando caminamos por la calle, mirando las casas, ¿qué es lo que uno ve? ¿Uno ve el fundamento? No. Normalmente es una cosa, no es tan estético, es algo útil. Que está debajo de la superficie, o aun si un poco está arriba de la superficie, ponen plantas ahí. Entonces uno ve el techo, las ventanas, tipo de aberturas, los ladrillos, la terminación, la pintura. Pero abajo de esto hay un secreto, que tal vez no se va a descubrir hasta que haya un terremoto o suficiente tiempo. Pero en algún momento se va a descubrir sobre qué fue fundada esta casa. Y hay casas que están rompiéndose, que tienen grietas, etc. ¿Por qué? Porque hay un mal fundamento. Y hay cristianos así también. Ponen todo el énfasis y en revestimiento de la casa y nada en el fundamento. ¿Cómo está el fundamento en tu vida cristiana? La parte que nadie ve. ¿Está firme con ladrillos y cemento y hormigón y hierro? ¿O es algo sobre arena, sobre o basura o simplemente maderitas? ¿O simplemente puesto sobre la tierra? Que no hay ningún raíz, ninguna profundidad en tu vida. ¿Cómo es tu vida secreta? ¿Has puesto un énfasis en cuanto al desarrollo de tu corazón y tu vida secreta con el Señor? ¿O es todo en público? De acá para allá. Tenés tantas cosas y tanta gente que piensa que vos sos el super cristiano, pero vos sabes muy bien que no tenés ninguna vida secreta. No tenés un aposento, o lo tenés pero nunca entras ahí, o vas por un minuto nomás porque estás demasiado ocupado para orar. Alguien dijo una vez, si estás demasiado ocupado para orar, estás más ocupado de lo que Dios quiere. Y debes cambiar. Cuando Cristo eligió a los doce, en Marcos capítulo 3, dice que Él eligió a doce. ¿Con qué fin? Nos dice con qué fin. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, etc., que tuviesen autoridad. Pero vemos otra vez, en primer lugar, los llamó para estar con Él. No los llamó y dijo, bueno, muchachos, tenemos que ganar el mundo con este mensaje. Entonces, bueno, no hay mucho tiempo, vos para allá, vos a India, vos a China. No, en primer lugar, estar con Él. En segundo lugar, trabajar para Cristo. Yo encuentro tantos cristianos que están trabajando a full para el Señor, pero no tienen tiempo para estar con Jesús. Mal hecho y vas a pagar el precio. No hay un fundamento firme, no hay raíz. El viento algún día te va a llevar, te va a tirar. No vas a tener una vida cristiana estable por trabajar por el Señor. El trabajo y servicio y el ministerio es dando. Y si no estás también recibiendo del Señor, vas a quedar sin nafta muy pronto, muy pronto. ¿Por qué hay tanta énfasis sobre trabajar para el Señor? Bueno, porque nos gusta cómo nos traten en la iglesia cuando trabajamos bien. Nos gusta ver que el pastor nos ve y estamos ahí, pa, 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 y el pastor nos viene y nos da una palmeada y dice, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Me siento tan bien, tan realizado, que los líderes están contentos conmigo, etcétera, etcétera, hasta que mete la pata o estoy, hay un malentendido, me bajan con un caño, ¿no? Pero por momentos es glorioso. Estoy arriba de la plataforma dirigiendo las canciones o tocando el bajo y todos alabando al Señor y yo estoy ayudándoles a llegar a la presencia de Dios. Bueno, esto obviamente trae una satisfacción humana y esto no está mal. No debemos ser masoquistas tampoco, no debemos ser ermitaños, nunca voy a estar con nadie, pero cada cosa en su lugar. Primera cosa es en primer lugar. Alguien dijo una vez, la cosa más importante es lograr que lo más importante siempre sea lo más importante. Lo voy a decir otra vez. La cosa más importante es lograr que lo más importante siempre quede como lo más importante en mi vida. La primera cosa es en primer lugar. Primero el corazón, después la mano. En Lucas 6, Cristo habla de una planta como que tiene raíces. Habla de que hay buenas plantas y después hay plantas que no producen buen fruto. Lucas 6, 43 a 45. Cristo dice, si lo pueden encontrar en sus Biblias, si yo lo puedo encontrar en mi Biblia, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿veis otra vez? El énfasis sobre el corazón. Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, de los raíces. Esto es de donde uno va a sacar para ministrar a otros. ¿Cómo está tu raíz en el Señor? La parte invisible. Eso es algo de los raíces, ¿no? Dicen que es muy dañino para la planta que llegue aire a las raíces. Tienen que estar bien tapado con el suelo. Y al estar bien tapado, no se ve. Y así también debe haber una parte de tu vida que nadie ve. Y debe ser algo bueno. Porque, bueno, obviamente hay partes en nuestra vida que nadie ve que son terriblemente mal. Y esto es lo que debemos llegar a confesar. Pero las partes buenas que quisiéramos confesar, oh sí, sí, cada día estoy leyendo mi Biblia, etc. Una hora cada día en la oración. Pero estas son las cosas que deben quedar sin que el aire los toque, sin que otras personas lo puedan llegar a ver. Estar contento de tener una vida invisible con el Señor, además de una vida pública, que uno apoye al otro. No es que queremos ser solamente raíces o solamente planta, sino una planta entera con raíz profunda y después con fruto y hojas que sí son visibles, pero es un resultado de una profundidad en el Señor. También Cristo nos habla en el Evangelio de Juan. Viste, estamos mirando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y empezamos ya en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Así que vemos esto es algo a través de toda la Biblia. En Juan 15, Cristo habla de que Él es la vid verdadera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Trabajar para Él? En primer lugar, dice, tienen que aprender una cosa. Tienen que aprender a permanecer. Si no saben permanecer, no pueden llevar fruto. Algún día espero que aprendamos esto, de permanecer en Él. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, esto es versículo 5, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Primera prioridad, el corazón. ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿En el lugar secreto? Después, sí, en base a esto vas a trabajar, llevar fruto, ministrar para Él. Muy bien, muy bien. Fuimos creados y nacimos de nuevo para tocar vidas y para servir al Señor. Pero tiene que ser en base de algo. Y no simplemente en base de la adulación de nuestro público, sino la sonrisa de nuestro Padre. Que Dios esté contento con lo que Él ve en nuestra vida secreta. En pureza, en devoción, en la palabra, en la oración, en dar y en ayunar. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Hemos mirado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después en Hechos. Vamos a mirar en Hechos, capítulo 1, que dice Cristo en versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Cristo había muerto, había resucitado, estaba todo puesto para el Evangelio llevarlo a las naciones. Y Cristo dijo, listos, preparados, no hagan nada, esperen. ¿Cómo que esperen? ¿No hay el Evangelio? ¿Sí? ¿No hay un Salvador? Sí, sí, ya está. ¿Hay algo que todavía tenéis que hacer? No hay nada que Cristo tenía que hacer. Pero hay algo que ustedes necesitan. ¿Tienen que esperar qué? Tienen que esperar para recibir. Primero recibir. Después, dice, después de que haya venido sobre vosotros, en versículo 8, el Espíritu Santo, me seréis testigos. Nosotros tenemos tanta prisa, ¿no es cierto? Ya, vamos a salir y vamos a hacer esto y el otro. Y el Señor nos dice, esperen un momento, esperen. ¿En qué fuerza van a salir si salen así? En su carne religiosa. ¿No tenemos suficiente carne religiosa ya? Esperen para recibir de Dios cada día una actitud de espera en la mañana. A principio del día, Señor, espero de ti recibir lo que yo necesito hoy de unción y del Espíritu Santo para hoy ser un testigo de Jesucristo. Primero esperar y recibir. Primero el corazón. Después ser testigo. Después trabajar para el Señor. Bueno, después podemos mirar la misma cosa en los libros como Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses. Estos cuatro libros empiezan con sus primeros capítulos, está dedicado al mensaje de Jesús, donde no hay ningún mandato. No dice, no empieza la carta diciendo, ustedes deben estar trabajando para el Señor, sino siéntense, yo les quiero contar las buenas nuevas de Jesús. Quiero explicarles qué es lo que Dios ha hecho para ustedes. Primero reciben el Evangelio, primero reciben el perdón y que sean lavados de sus pecados. Después, la última parte de todos estos libros habla de que ahora, en base de lo que Dios ha hecho para ustedes, deben empezar a ministrar a otros y amarse entre sí. Y Apocalipsis capítulo 2, empezamos en Génesis y hemos atravesado toda la Biblia buscando esta misma cosa. Y Apocalipsis capítulo 2, un pasaje bien conocido que habla de que conozco tus obras, está todo bárbaro, pero tengo algo contra ti. Han dejado su primer amor. Han dejado de poner en primer lugar que tu corazón esté bien, que el lugar secreto es fuerte, que tu raíz es firme en mí. Entonces no me importan tus obras, no me importa tu trabajo. Si no vas a permanecer en mí, ¿de qué me interesa lo que puedes hacer para mí? Si no tenés tiempo para estar con el Señor, debes olvidar trabajar para Él. Tenemos que aprender a poner un énfasis en tener primero un corazón sincero, una vida secreta, profunda con el Señor, y después buscar servirle y trabajar con todo nuestro corazón. Quiero terminar con una palabra de oración. Señor, tal vez algunos que me están escuchando han dejado su primer amor. Están trabajando a full, pero sin fundamento, sin raíz, sin lugar secreto, sin aposento. Oh Señor, pido que tengas misericordia, que llegue esta palabra en el nombre de Jesús, que traiga arrepentimiento, lágrimas, que puedan saber que en primer lugar tienen que aprender a permanecer en ti y después, sobre esta base, trabajar para ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.